Vamos a ver la parte que quedaba del tema del prejuicio hace casi un mes. Que era el prejuicio sexista. Habíamos visto racismo. Las formas de racismo moderno comparadas con el tradicional, racismo aversivo, en formas sutiles. Eso es un estudio norteamericano. En Europa hay una teoría que habla de racismo sutil y manifiesto, que la forma de verlo.
¿Ya?
Te digo la página exacta, la página 475. Y hoy tocaba el sexista, que es diferente, porque muchos los prejuicios estudian bajo el mismo esquema teórico, pero claro, el sexismo tiene unas componentes que no tiene el racismo. Por ejemplo, las personas que se, o grupos que se, digamos, que se hacen estereotipos e imágenes prejuiciosas, dependen unos de otros, están en relación íntima, directa, con lo cual es muy diferente todo el mecanismo que establece. Entonces, desde los tiempos en los que ha dejado de ser políticamente correcto ser sexista, no ha desaparecido el sexismo, porque está metido en la mente de la gente y culturalmente, ya vimos que los automáticos no desaparecen igual que los reflexivos, y lo que se trata de ver es en qué lugar está o qué ha ocurrido en todo ese tiempo. Todas las teorías generales del prejuicio no son muy adecuadas y hay teorías muy específicas para él, para distinguir el nuevo sexismo. Entonces hablamos de esa base cultural que está ahí, un componente legal que va superándolo, pero que no le siga a la misma velocidad el componente psicológico, psicosocial ni cultural. Entonces hablamos ahora del sexismo viejo, sería el tradicional, el que cree sinceramente que hay diferencias de capacidad y por lo tanto los roles que deben tener en la sociedad. Y el nuevo. El nuevo sería un sexismo que no cree que, o sea, cree que se está favoreciendo demasiado, que ya no existe ninguna discriminación y que las medidas que se toman las favorecen. Pues no se creen los datos que dicen pues, que hay, yo qué sé, peor salario, y dicen que las medidas de mínimo y igualdad de salario son injustas para los hombres, no sé qué, ¿no? Es el nuevo. Y otro más es el neosexismo, que este sería directamente aquello que vemos en los estereotipos, en las actitudes. Puede ocurrir que un dato lo tengas a favor de un objeto y otro en contra. Ahí estaría el que llamamos neosexismo. Yo tengo un valor, una concepción racional, igualitaria, sin embargo el sentimiento no es lo mismo. En cuanto a una situación de conflicto, surge también lo del sexo, ¿no? O es una condición y la mujer tiene este ser, ¿no? Y sin embargo, lo que sale en ese momento, ¿no? O sea, la ambivalencia entre el sentimiento y los valores que tengo sería el neo, que es el, nuevo sería un racismo sutil, porque no es correcto decir que está, sino decir que ya no existe diferencia, negar dato de diferencia, dice que hoy en día se está favoreciendo. Ese es los que han inventado el término de feminazi, ¿no? Feminista es mala. ¿Por qué? Porque ya no tienen razón de ser. Entonces, cuando le demuestran los datos que igual, dice, pero exageran mucho. O sea, eso es una forma de decir, yo no soy sexista, pero de hecho demuestra que hay una tensión ahí, ¿no? Bien, con esos nombres, a la hora de explicar todo este fenómeno, la mejor teoría, que también capta la complejidad de la relación que hay, porque, claro, no es lo que dice aquí, que cuando se trataba de estudiar los grupos en los que raciales, pues sí hay una contraposición, pero aquí puede haber intimidad en casa, ¿no? Con las relaciones afectivas y todo eso, y aún así persiste, o sea, es muy diferente la dinámica. Entonces, la mejor teoría que explica todo esto, la de que dijiste, es en la que se basa esta parte del tema, y en la que se llama teoría del sexismo ambivalente, se basa en todo esto que hemos dicho, y dice que la base de, para explicar lo que ocurre, el factor más importante es que los sexos son interdependientes. Igual que los grupos sociales o raciales se podrían separar de alguna forma, funcional o básica, en este caso es imposible. Hay una interdependencia de base, todo eso configura todo lo que todo el ambivalente. Pues, y para eso distinguen los términos que ya conocemos: el racismo hostil y el benevolente. Lo conocemos de cuando hablábamos de diferentes dimensiones, hablamos de algunas. El hostil sería atribuir características diferentes y negativas al grupo marginado, y el benevolente es atribuir características diferentes pero positivas, idealizadas, pero separando, diferenciando claramente, ¿no? Entonces, el hostil justifica, sería una dependencia directa de un sexismo viejo, justifica las diferencias y los papeles diferenciados, y normalmente reserva los mejores papeles, los más responsables al varón, porque cree que hay una inferioridad de base. Y les da algún papel concreto, los tradicionales, las sociedades tradicionales de las mujeres, la reserva, por lo tanto, y el que se sale de ahí está mal. El otro también, el otro, los rasgos que reserva la mujer son idealizados, muy valorados, pero también, en ambos casos, igual que el anterior, sirven para separar, para diferenciar. Y quieras que no, también hay una justificación la diferencia de todo tipo. Bueno, en esa base hay algún test, el ASI, que sirve para medirlos. Vemos que hay instrumentos de medir actitudes implícitas, que son de este tipo. Y la base de la teoría viene en tres patas. Hay tres aspectos que responden a este esquema doble de hostil y benevolente. Por un lado, el patriarcado. La estructura social siempre ha tenido un sesgo hacia el poder masculino. Y eso se puede cristalizar en dos formas de patriarcado. Uno es el dominante y otro es el protector. El dominante justifica el poder y tiene que haber una diferencia entre un grupo y otro, la sociedad, ¿no? Nadie te verá que es justo, no te lo dicen a veces, dice, si no están mejor las cosas así, claro, en su sitio, ¿no? Lo que uno sabe hacer bien, lo que otro sabe hacer bien. Lo justifican como una forma innata, el esencialismo que decíamos, ¿no? Y se manifiesta tanto en las relaciones íntimas como en las laborales y externas y sociales. Mientras que el protector es un poco la creencia implícita de, bueno, yo te doy, te ayudo, te protejo, como una cuestión positiva, que a su vez es negativa, porque implica que tú la necesitas, que eres inferior, ¿no? Esa sería la perspectiva. También se manifiesta en cualquier otro. O sea, primero la estructura social, patriarcado. Segundo, la diferenciación de roles genérica entre género, que también tiene una competitiva hostil, en el que las características innatas de cada sexo los hacen mejores para los papeles que otros. Y normalmente se reservan los de mando para los varones. Y la complementaria, que sería la de tipo benévolo, de tipo habla de diferencias que hay que complementar, colaborar, cooperar, pero otra vez separada, ¿no? En este caso, muchas veces hay incluso adjetivos muy positivos hacia la mujer, pero con la excusa para separar el sexo. Y por último, en el plano sexual, hay una visión hostil, que es pues el poder que el papel decisivo que tiene mujer en una relación, pues considerar que es un sobrepoder que perjudica al hombre y que la mujer es mala, porque no hace lo que les digo. Y la parte benévola es que somos igualmente complementarios, la felicidad depende de ambos, pero hay que tener ese papel, ¿no? Te puede salir de esa felicidad, aunque lo vean desde una perspectiva positiva, ¿eh? Hay que distinguir bien las tres patas estas y todo. Las tenéis también en un cuadro ahí. Esto normalmente, si te preguntan algo, te preguntan algún ejemplo, ¿no? Dicen, si una persona dice que opina qué, ¿qué tipo de prejuicio está mostrando? Luego, matizando un poco, dice que estas cosas son nuevas, esta forma de pensar es nueva, cuando la sociedad era sexista directamente, ahora que es más o menos, por lo menos legalmente, y en los papeles muchas sociedades no lo son, este fenómeno surge en esta sociedad nueva, lo existía antes ya, y cómo evoluciona a medida que las leyes y la pensamiento y la cultura cambian. Parece que las creencias siempre han existido, todas las formas, solo que verlas, iluminarlas, es lo que ha costado más, quizás, ¿no? Probablemente una persona en los años que una sociedad mucho más sexista, cualquier persona con un racismo, con un sexismo de este tipo benevolente, en aquel tiempo parecería lo contrario, parecería al revés, parecería feminista, ¿no? Y ahora se evolucionan, los sistemas estaban ahí. Por otro lado, esto es, como hemos dicho al principio, la teoría se llama ambivalente. Entonces, ¿cómo resolvemos las ambivalencias? Cuando yo tengo una actitud sutil, sexista, y no lo creo que yo lo sea, ¿cómo la resuelvo? ¿Y cómo resolvemos las ambivalencias? Aquí se hace, simplemente son unos ejemplos de lo mismo que hemos visto antes. Por un lado, si tengo diferentes sentimientos, puedo dividir a las mujeres en diferentes grupos y asignarles a cada uno de ellos. Por ejemplo, pensar que, los ejemplos que ponen aquí, según a qué se dediquen, pues tengan unas características, y puedo tenerle en manía a las mujeres que trabajan y no a las que son amables o viceversa. Lo que pasa es que dice también que esas categorías pueden resolver en parte el conflicto, pero no, en general no, porque cada persona es mucho más compleja, no puedo dejarlo aquí, ya está, sino que luego los casos reales siguen generando ambivalencia. Me encuentro hay muchas personas que sean las dos cosas a la vez, entonces tampoco se resuelve. Otra forma es distinguir las diferentes dimensiones de cada persona, en vez de grupos, subgrupos, hacer subdimensiones, ¿no? Una mujer puede tener aspectos muy positivos en una dimensión, por ejemplo, ser muy responsable, muy cariñosa, muy afectiva, y en otra, pues ser muy competitiva, y una me gusta, otra no. Y, por último, bueno, cualquiera de estas pueden combinarse y en cada caso particular usar unas u otras según con que me esté encontrando. En el cuadro de un estudio español en que dicen distinguir entre tres tipos, tradicional, independiente y sexy, y una serie de rasgos que les aplicarían a cada tipo, además de valorar esos rasgos si son buenos o malos. Y el estudio en general cumple o sale los resultados que se podrían esperar. La opinión que parece, por ejemplo, que se perciben más sociales, a lo mejor tradicionales y cordiales, más sentimentales, más emotivas, mientras que a las independientes pues, se les habla de competencia, de competencia, ¿no? Es lo que podemos esperar, no hay ningún resultado sorprendente. Y luego también que esos positivos o negativos, pues se valora positivamente a aquellos que son, si yo creo que la mujer es tradicional, valora además esos sentimientos que creo que debe tener, ¿no? No tiene esos problemas, pero confirma un poco la estructura de la teoría y nos utiliza el sexismo que está ahí. Bien, y con esto acabamos el tema de justicia. Hemos visto hasta ahora en todos los temas, en los temas anteriores, desde el tema hace mucho ya, desde el tema 3, 4, 5, sí, diferentes fenómenos en psicología social. Estudios de las actitudes, estereotipos, la duda, la agresión, uno detrás de otro en general. Ahora vamos a ver dos temas, los dos últimos, que introducen un campo más específico. Este que vamos a ver ahora es psicología de los grupos, el siguiente es aplicada. En la aplicada veremos una serie de estudios que han salido a la realidad, digamos, de la universidad, han ido a campos concretos a ver qué puede hacer o qué efectos tiene la psicología o qué se puede aprender de la realidad y contrastar con las teorías. Son casos muy concretos que se estudian. Y en el de los grupos, si recordáis, en el primer capítulo dijimos que había al menos cuatro formas de abordar la psicología social. Lo que pasa dentro del individuo, la parte cognitiva, la parte de la mente, las emociones dentro de cada persona relacionadas con lo social. El segundo nivel era las relaciones interpersonales, los amigos, o personas que se conocen con un vínculo. El tercero era el grupo y el cuarto era lo social cultural. El grupo es un campo fenoménico que abarca desde grupos de tres y a veces incluso algunos otros, incluso de dos personas, hasta grupos como la General Motors, que debe tener 100.000 trabajadores, ¿no? Y algunas incluso, pues, grupos, pues, por ejemplo, pues, los habitantes, depende cómo lo miren. Entonces, el problema de la psicología de los grupos es que el grupo como tal, muy difícil de definir. Pero, desde el comienzo de la psicología social, ha habido mucho interés en esto. Cómo funcionan mejor las personas, cómo se puede colaborar, vivimos en grupos, nacemos, nos criamos en grupos. Entonces, en general, a ver, según cómo lo mire la teoría de identidad social dice que sí, que cualquiera que te identifique en un grupo es lo es. Otras teorías, que ahora veremos, la de Lewin al principio, decía, un grupo es alguien con quien interactúas o tienes una cierta dependencia. Entonces, desde el punto de vista escrupuloso de interactuar, yo no interactúo con todos, pero sí que hay cierta dependencia. Entonces, ahí está la difusión de la frontera. Para algunos sería una categoría que no tiene muchos grupos, y para otros, los más, hoy en día, como te digo, es un grupo que tiene ciertas dinámicas en el propio grupo. Tiene la identidad de la base para muchas teorías actuales, y además hay cierta interacción, porque sí que hay normas, consecuencias, sanciones, aceptación, rechazo. O sea, podría ser un grupo. Es más, yo creo que hoy en día para casi todos sería un grupo. Ahora vamos a la frontera. Como el tema, como había los temas, empezamos por definir el concepto. Y luego veremos toda una serie de... ¿Por qué son interesantes los grupos? Pues porque en ellos trabajamos juntos, tomamos decisiones, hay fenómenos estructurales como, por ejemplo, las normas, los liderazgos. Pues eso es fundamental en la vida social. Entonces veremos un resumen de algunos de los estudios más relevantes en estos procesos, por ejemplo, una pequeña mención al liderazgo, no mucha. Y luego, ¿cómo se relacionan los grupos? Chocan con otros o cuando colaboran con otros, es muy, muy general. Creo que en tercero tenemos una asignatura específica que entra en detalle. La del siguiente capítulo de la ciudad también tiene asignatura en cuarto, me parece, para que le guste la psicología social. Empezamos por definir, por limitar, qué es un grupo. Ya hemos dicho que el tamaño era difícil de valorar, entonces las definiciones que recoge Turner nos dice, hay definiciones que hablan básicamente de interdependencia como aquello que caracteriza a, ¿no? Tiene que haber un objetivo común, unos medios, algo que hacer. E interdependencia. Segundo grupo de definiciones. Aquellos que hacen énfasis en la estructura. Hay unas normas, unos papeles definidos, unas relaciones establecidas. Y un tercer grupo de definiciones que habla de la identidad. En el momento en que alguien tiene conciencia de pertenencia, eso es la base. No quiere decir que las definiciones sean puras. Un grupo es y depende de los demás. Un grupo es si te identifica, sino que lo primero, lo necesario, lo que es necesario y suficiente para cada un grupo, lo pone en eso. Obviamente un teórico de la identidad no niega que hay interacción y que hay unos fenómenos importantes, pero primero, para constituir el grupo, para que empiece la interacción, tiene que haber una identificación. Y dice eso. El trabajo de interdependencia obviamente admite que hay una conciencia, una identificación, un proceso psicológico, pero para que eso se cree tiene que haber un interés. ¿Qué hacen para mí? Después hace una pregunta diciendo, una teoría que se basa, o una definición de grupo, que diga un grupo es un conjunto de personas que han establecido unas normas comunes y unos papeles para un objetivo. Es estructural. Les cuenta, ese tipo de cuentas pueden hacer. Pero nada más. Esta distinción de Turner es útil porque, como podéis ver, el punto de vista es muy diferente. Pensar que hay un grupo cuando hay una discusión o un líder, o cuando simplemente te dicen tú eres azul y tú eres rojo, ¿no? Bien. Las teorías, pone algún ejemplo, luego en uno de los casos de una definición de tipo interdependiente y la teoría de identificación social, de identidad social de Carter como la más característica. También era más moderna, ¿eh? Las primeras teorías eran más estructurales de interrelaciones, las últimas son más de identidad. Bien. Obviamente hay unos detalles aquí que pongo, pero los hemos dicho muchas veces. La identidad es percibida, no tiene por qué ser real. Y además tiene una buena dosis de componente emocional. Se trata de valorar mi grupo para sentirme seguro, protegerme de los demás, conocer la realidad, ¿no? En las situaciones ambiguas, todo eso. Y que se nos lleva a la interacción. Bien, el concepto. Segundo, procesos, algunos. Primero, la influencia, la capacidad de persuasión de para qué nos juntamos en un grupo al fin y al cabo, ¿no? Entonces, tenemos al menos una función básica, es buscar información de cómo es el mundo, aclararnos qué son las cosas. Entonces hay dos estudios pioneros que demuestran esto. Las normas, las referencias que usamos para interpretar la realidad son de origen social y grupal. No solo cuando hay ambigüedad, pero sobre todo cuando hay ambigüedad. Y en la mayoría de las ocasiones la hay. Nosotros categorizamos la realidad y las cosas son lo que son, pero una vez que está construida, está categorizada, pero podrían ser otras cosas. De hecho, puntos de vista diferentes de la misma realidad son muy diferentes. Entonces, en el proceso de construcción siempre hay ambigüedad. Y es el grupo el que te dice qué es lo correcto y qué es lo no. Primer experimento, el clásico de ese. Pone conocéis o lo hemos hablado alguna vez, en un cuarto oscuro hay una luz y como el ojo tiene un mecanismo de protección contra la sobrecarga de la retina, vibra o se mueve y hay una sensación de que la luz se mueve. Entonces, esa sensación falsa, sobre un mecanismo perceptivo, la podemos interpretar, normalmente se mueve al azar, pero podemos interpretar que se va hacia un lado o hacia otro. Entonces, cuando a una persona le pregunta hacia qué lado se mueve, pues cada uno decide un lado u otro al azar, según le parece. Entonces, el experimento había un grupo de personas que lo hacían ellos solos y luego los ponían en un grupo y el grupo con colaboradores persistentemente e insistentemente decía hacia un lado. Y esas personas cambiaban la norma hacia la del grupo. Las personas que no habían tenido la... que solo aparecían en otra condición experimental, aparecían, no habían hecho la primera fase individual, se metían al grupo, y es con mucha más facilidad el tema, pero las otras también. A pesar de que la suya fuera hacia allá, cambiaban hacia el grupo. Bueno, es una ilustración de cómo se busca la información en situaciones ambiguas a través del consenso social. De hecho, es una situación ambigua porque no hay una... hay un dato fuerte, potente, perceptivo, que por lo tanto es fácil que vea. Y curiosamente, cuando una persona ha pasado por el grupo, después mantiene ese punto de vista persistente, se internaliza la norma. Esto me experimenta, como veis, desnudo de cualquier otro dato, muy simple. Es un efecto que se ha comprobado con fuerza en bastante tiempo, en el año 36. ¿Qué ocurrirá, pues? Claro, ambigüedad. ¿Qué ocurrirá si los datos están claros? Si el grupo me contradice. Normalmente no se esperaría este efecto, pero llega Ash y encuentra que sí, que también, aunque los datos estén claros, si el grupo me contradice, hay un porcentaje de cambio significativo. Dice el experimento, si no lo habéis visto, son tres rayas claramente diferentes y te ponen una raya para concretar, para comparar, y tienes que decir cuál de las tres es igual. Y cuando en el grupo, claro, el grupo está hecho para que la influencia sea poderosa. Había 8 personas y 7 colaboradores con el experimento decían, ¡ah! No, la. Bueno, pues cuando las 7 decían la A, del orden del 30% cambiaron el punto de vista cuando veis que perceptivamente no iba. ¿No? Claro. Esto resulta que cuando volvían a estar solos, voy a decir la B, la buena. Aquí la hipótesis es que no es que vean mal ni dejen de ver, sino que normalmente esto se dice para conformarse al grupo, para no ser rechazado. Paradigma de AS, ¿no? Entonces aquí tenemos 2 funciones que está cubriendo el grupo. Una informativa en situaciones de ambigüedad y otra que le llamaremos normativa, que sería expresar conformidad con el grupo como algo deseable para ser aceptado y evitar consecuencias. O sea, tenemos como base para cuando nos juntamos en un grupo, para los procesos del grupo, unas dependencias que son formativa e informativa. Esto en cuanto a la influencia. La toma de decisiones, segundo proceso de grupo importante. En la toma de decisiones, cuando el grupo debe llegar a un acuerdo, en las primeras investigaciones clásicas, el grupo solía ser un contemporizador. Cuando las personas llegaban con ideas extremas, el grupo normalmente acababa con una acción moderada, ¿no? Pero, curiosamente, en el experimento de Stone en el 61, encontró que cuando el grupo tenía que tomar una decisión de riesgo, tenía que decidir entre una situación conservadora y una de riesgo, si había una fase en la que las personas decidían por sí solas y luego se iban al grupo, encontró que el grupo arriesgaba más. El ejemplo es que le aconsejaras a una persona entre dos opciones, una de alto riesgo y otra de bajo riesgo, en función de las probabilidades, ¿cuál le aconsejaría? ¿No? Este cambio hacia el riesgo era relativamente nuevo y como el hallazgo más o menos era consistente, se hicieron cada vez más estudios, no había réplicas y vieron que en algunos casos no funcionaba. Algunas personas, algunas decisiones del grupo no iban hacia riesgo, sino que volvían a lo moderado, con lo cual se consideró que podía haber un problema metodológico con el aparato. Hasta que Moscovici y Zaraban encontraron un resultado más o menos equitativo, con los datos. Y es que le llamaron la polarización. No se va hacia hacia un extremo o hacia otro, sino realmente cuando el que se escapa más de la media se polariza, se va más hacia su extremo. Entonces puede ocurrir que algunas personas que en principio tenían esta postura, digamos aquí, con el grupo se pone más extrema, pero una persona que de entrada tuvo esta postura, siendo el grupo, la suaviza, ¿no? De ahí que algunas personas en el grupo la suavizaran. Entonces, el fenómeno es este. Cualquier pequeña inclinación que tenga en promedio las personas hacia un lado del riesgo, conservador o riesgoso, cualquiera de los dos, se extrema más y puede pasar por el grupo. Esto es el fenómeno de la polarización. Es decir, entender, ¿no? Bien. Y este sí que se ha confirmado y tiene pocas dudas, es bastante consistente. Toma de decisiones. Otro fenómeno, la toma de decisiones, es mucho más complejo porque este se estudió basándose en un estudio de casos, en una decisión real, con toda la complejidad que conllevaba. Es lo que se ha llamado pensamiento de grupo, de Yanis. Yanis analizó a posteriori toda una serie de documentos y las reuniones, las transcripciones de las reuniones de una junta de crisis, no sé si eran, no sé qué entidad tenía, pero una serie de gobierno norteamericano, la crisis de los misiles, estuvo a punto de provocar una guerra mundial y cosas así, ¿no? Entonces dice, ¿cómo un grupo de expertos bien informado puede tomar una decisión tan errónea? Y se puso a estudiar todo esto y todavía sale esta, estudió, vio que había una serie de factores comunes, les llamó el fenómeno del pensamiento de grupo. ¿Qué factores comunes pueden llegar a que un grupo meta la pata? Este es un ejemplo clásico, siempre lo veremos, de estudios de casos, cómo se puede hacer. Ya que los anteriores eran laboratorio puro, este es un de la calle encontramos y veis aquí una serie de cuadros que lo caracterizan. En principio tiene que haber unas características del grupo. El grupo tiene que estar muy cohesionado. En este caso, pues, el grupo de defensa. Tiene que haber una serie de efectos estructurales. Por ejemplo, no tienen información externa o la sabían. No hay el líder está muy sesgado hacia un lado y no hace de contemporizador. No hay un método definido de pensar sistemático, sino que las cosas muchas veces se deciden por desplome, que se dice. Dice alguien algo, los demás se callan, se inhiben. Y luego no hay aspectos críticos. Todos los que están ahí más o menos piensan parecido. Pues esto es lo que ocurría en esos grupos. El grupo es estructuralmente. Bueno, la mejor descripción que se muestra es, si lo leéis primero en internet, luego el cuadro que voy a representar. El contexto, mucha amenaza, mucho estrés y una historia de mal resultado que te hace ser más defensivo y con cuestiones ya, pues eso, de alto calado moral, que no son fácilmente es muy fácil decidir, me compro mando verde la cruz, pero las cuestiones morales no, ¿no? Entonces, a partir de esas características empiezan a surgir el pensamiento grupo, que es simplemente 7 u 8 síntomas que definió, son los que tenéis aquí. Primera, no nos va a pasar nada, es uno de los pensamientos que surge. No hay tanto peligro como el que hay, las decisiones se toman pensando que no va a ocurrir, que tenemos razón, mi moral es la buena. Nos apoyamos unos a otros, nos damos razones entre nosotros, las que nos convienen. Tenían estereotipo muy cerrado el oponente. Se censura lo que se contradice, la inseguridad genera censura. Cuanto alguien piensa diferente, también se le presiona, se le sanciona. Como la gente tiene miedo en ese ambiente a hablar, a decir la opinión contraria, piensa que todos los demás tienen mucho más unanimidad a la que tienen en realidad. Es lo que hablábamos también de la en los grupos de jóvenes, que muchas veces se hacen las cosas, bueno, en grupos de jóvenes, pero muchos otros, se hacen las cosas porque nadie se atreve a decir a mí esto no me gusta, seguimos haciéndolo, ¿no? Y luego, pues que hay una especie de algunos que son muy extremistas y que cuidan de que la más mínima desviación, aunque sea al estilo de 1984, te diga en la mente antes de que ocurra. Bien. Todo eso es el análisis teórico. Y luego la parte que trata. Normalmente una investigación en la realidad, en estudio de casos, trata de sacar unas consecuencias. ¿Qué hacer para evitarlo? Y esto lo va a hacer después. Y bueno, y qué errores tuvieron y cómo habría que arreglarlo, que también son bastante lógicos. Revisar las alternativas, los objetivos, documentarte, contrastar, abrir el grupo, asesoría, en fin, sesgos de selección de la información. Y con esto tenemos también pensamiento. Del liderazgo habla muy poco. Habla muy poco, aunque luego hay muchos más datos, pero el pequeño esquema que nos hace lo siguiente. El primer estudio de liderazgo de Lewin, de los 40-50, trataron de encontrar qué características personales hacían de una persona, un líder, ¿no? Y qué efectos tenían los diferentes líderes en los grupos. Entonces, a partir de ahí se definió los grupos básicos, o sea, los tipos básicos de líderes, esos tres que tenéis ahí. El autocrático es el yo mando, tomo las decisiones y sanciona al que no las cumple, el líder de la autoridad, manifiesta. El democrático es el que consulta, busca el consenso, da cierta libertad, diálogo. Y el laissez-faire es un poco el que abandona sus funciones en el sentido de que cada uno haga lo que quiera mientras no ocurra nada malo, lo deja estar, ¿no? Tenemos una serie de estudios que le dan ventaja al democrático y las consecuencias del autocrático pues también son más esperables. Las personas son más dependientes, más inseguras, más tendentes a autocracia también, a no aceptar la disensión. El democrático, el equilibrio, y el ejercer también genera inseguridad, falta de rendimiento también. Normalmente se miden dos cosas en los efectos en el proceso de grupo. El rendimiento, por un trabajo que se pueda medir, y por otro lado el ambiente, el clima, la relación, la gusto que está la gente en el grupo, ¿no? Las relaciones. Y en ambas gana el democrático y aunque en algunos aspectos podría ser que el autocrático pueda rendir más puntualmente con las relaciones, lo pierde, incluso no es difícil perder. Bien. Esto, hemos dicho que en los primeros estudios de Leonardo, ¿qué problema tienen? Que todos los efectos los buscan en la persona del líder, sin tener en cuenta ni siquiera al grupo que lo acepta, o que lo propone, o al grupo que se impone, ni las circunstancias, ni el tipo de tarea, ni toda una serie de variables que obviamente son importantes. A partir de ahí se ve que los mismos líderes en diferentes situaciones pueden tener muy diferentes efectos y salen nuevas teorías en las que se habla de líderes orientados a las relaciones, que buscan el buen ambiente del grupo, líderes orientados a la tarea, que buscan el rendimiento. Y al final también salen teorías más modernas que hablan del líder, le llaman transformacional, término técnico, pero sería las personas que tienen carisma, ¿no? Gente que a pesar de que objetivamente sus acciones no tienen nada especial, hacen un efecto en el grupo multiplicativo mucho más potente. Entonces eso se llama transformacional. Pero bueno, son teorías que no desarrollan, diferente del nombre, pues ahí quedan. Relación intergrupal. ¿Qué pasa? Bueno, ya habéis visto que apuntamos cuatro cosas, y cada uno es un dato, no muy complicado. ¿Qué pasa cuando el grupo se encuentra con otro grupo? No es lo mismo encontrarse una persona como miembro de un grupo que encontrarse una persona como tal, ¿no? Entonces, el mero hecho de que alguien sea percibido con la dimensión grupal por delante hace que las relaciones sean diferentes. Nos propone dos teorías. La del conflicto realista y la del teórico. El conflicto realista dice qué ocurre cuando se establecen relaciones con otros grupos y se dan circunstancias en las que pueden faltar recursos, puede haber competición, puede haber cooperación, cómo se genera todo eso. La base es un experimento de Serif, en el que en un campamento de niños asignaron a los chicos, a los grupos, y les propusieron actividades de todo tipo. También los identificaron como tales miembros de esos grupos. Y pasaron por varias fases, que podéis leer ahí, en las que primero se produce una especie de cohesión, de grupo, de identificación. Luego, cuando hay una relación competitiva, se produce una relación hostil entre los grupos. Y por último trataron de revertir la hostilidad, a ver si se podía, como era complicado. La mejor forma, ya veremos luego, es meter metas, ponerles metas que solo se pueden alcanzar si cooperaban entre grupos, hacerlos interdependientes, con lo cual sería una especie de macro grupo de grupos que generaba el mejor resultado posible. Bueno, la teoría se llama el conflicto realista. Dice que cuando hay una relación entre grupos, siempre o suelen surgir conflictos de intereses y se manejan atendiendo a los intereses. Y bueno, si la interdependencia es competitiva y negativa, las relaciones empeorarán, si es positiva, mejorarán. Y esa dinámica es la que se suele dar. Si ponemos metas comunes, coordinadas, lograremos que el conflicto se suavice o incluso que desaparezca. Bien. Sin embargo, toda la teoría Claro, aquí hemos puesto las bases, las coordenadas. Es lo que si el interés grupal genera conflictos. Pero, sin embargo, hay muchos datos que dicen que no siempre tiene que haber intereses encontrados para que se produzca hostilidad a los fenómenos intergrupales habituales. Por lo tanto, habría que buscar cuál es la variable mínima. No es que haya contacto y conflicto, sino cuál sería. Por aquí entra la teoría, como hemos nombrado tantas veces, al detalle. Teoría de identificación social. Para parte es el que propuso un experimento que se ha llamado paradigma del grupo mínimo, en el cual la mera identificación sin ninguna interacción entre personas puede generar los efectos de grupo. La sobreidentificación, o sea, la identificación con el grupo genera la sobrevaloración del propio grupo y la subvaloración de la zona, favoritismo en el grupo, con la mera identificación. El experimento descrito simplemente le decían que identificaran qué preferían de los cuadros, un pintor u otro, y se les decía que las personas que estaban en su grupo habían preferido el mismo cuadro que él, no las veían, no interactuaban, y la tarea de la variable dependiente era asignar recursos a los miembros de los grupos y sistemáticamente la gente le daba más valor a su grupo, ¿no? Bien. Lo que dice es que la clasificación genera ya la discriminación intergrupal, sin interacción, sin dependencia, sin intereses personales. No se repartían recursos para sí, ni había ninguna variable personal. Entonces dice, la teoría que hay ahí, y dice la necesidad de pertenencia, que es una necesidad básica, que hemos visto, emocional, se satisface con la identificación y eso genera todo el fenómeno de comparación y favoritismo. Eso es para la iniciación, pero dice que las variables claves que modulan esa identificación son las variables de las relaciones que se establecen, la estructura de las relaciones. Tienen un efecto diferencial, una vez que se ha identificado, en función de qué variables de la estructura de las relaciones son importantes. Legitimidad percibida de la estructura del grupo, si hay roles, si hay niveles, si hay jerarquías, si hay liderazgos, si hay normas. Segundo, si esa estructura es estable. Y tercero, si es permeable. En función de esas tres variables, el fenómeno de identidad va por un lado o por otro. En cuanto a la legitimidad y la estabilidad, a mayores sean, mayor identificación, mayor seguridad, mayor satisfacción de la pertenencia, de las necesidades informativas y normativas, y mayor el fenómeno del grupo más sólido, ¿no? Normalmente, esa identidad segura no genera tanto antagonismo entre grupos porque no te hace falta ese favoritismo, no hace falta consolidarla con el favoritismo intergrupal. Y la permeabilidad depende que la satisfacción y satisfacción del grupo de respuestas de individuales, de búsqueda individual de salidas o búsquedas grupales, en función de lo que buscamos siempre, la identidad social positiva, un grupo que nos satisfaga, y si el grupo es permeable Si puedo salir, buscaré otro, una salida individual. Y si el grupo es rígido e impermeable y no puedo salir, habrá estrategias de minorías del grupo, buscaremos a alguien que me apoye para elevar la influencia en el grupo, estrategias colectivas, ¿no? Veis que todo este tipo de variables tampoco dependen mucho de la interacción. Son variables subjetivas que van asociadas a la identificación y a la valoración del grupo. Entonces, las estrategias que podríamos hacer, si hubiera cierta insatisfacción, son esas tres que tenemos ahí. Si el grupo es permeable y no es posible, y estoy insatisfecho, no. La segunda, le llaman creatividad en el sentido de que buscamos el truco para que parezca mucho más favorable, ¿verdad? Para que nos deje satisfechos, ¿no? Como la zorra y la suya. Que no están maduras, que no las alcanzan, no están maduras, pero algo así. Y redefino las comparaciones y digo, bueno, a lo mejor en alguna dimensión somos mi grupo es malo, pero otras son mejores, ¿no? Busco otra. O bien, esa dimensión en la que somos peores, le quito importancia y le doy más importancia a otra en la que somos mejores. O bien, busco, me comparo con otro grupo que es peor que yo, ¿no? Si no queréis olvidarlo, me dice, un ejemplo, un equipo de fútbol y dice, no, jugamos peor, pero nos llevamos mucho mejor y nos divertimos más, por ejemplo. O qué tiene que ver jugar y demás si nos vamos a divertirnos, ¿no? Es la estrategia. O me comparo con otro, ¿no? Bien, y la tercera, la competición. Tratar de superar o la mejora de una especie de sublimación, ¿no? Tratar de superar otro grupo, en lo que sea, buscar la distintividad a través de la competición. No habrá conflicto y habrá. Bien. Implicaciones. La movilidad. Se desidentifican, obviamente te ahorras el grupo de origen, pero no resuelve el problema de estatus, porque es algo individual. La de creatividad puede restar la imagen positiva, pero puede generar falsas rivalidades con otros grupos. Y por último, modificar el subgrupo de comparación no evita que sigamos estando en una posición de inferioridad real, aunque cambiemos la perspectiva. Bueno, ya está. La teoría es moderna, tiene éxito y es más o menos la base predominante hoy en día. Entonces, a partir de ahí, se han propuesto algunas estrategias para mejorar el contacto entre grupos. Las teorías que dicen que si aumentamos el contacto, la hipótesis de contacto de Alport dice que si conocemos o tenemos más contactos con otro grupo, se reducirá el prejuicio, siempre y cuando haya, al menos, igualdad de estatus, metas comunes, cooperación intergrupal y apoyo institucional. Pensad que lo que garantizan estas cuatro condiciones es que no se perciba un conflicto, ¿no? Si es posible que haya un conflicto ahí. Y luego alguna más. Oportunidad de conocimiento personal y que se favorezca la relación de amistad. Personales valiosas. Y ahí podría haber facilitación. Hay un metaanálisis de Petriu sobre esta hipótesis que encuentra que al dar contacto hay menos prejuicio. No hay una relación negativa de contacto y prejuicio en general. Y ante posibles explicaciones alternativas, dice, bueno, que a lo mejor habéis elegido en el metaanálisis aquellos artículos perdón, en los experimentos selecciona aquellas personas que iban a dar un resultado más favorable. Es eso. Lo descartan analizando los. Segundo, sesgo de la publicación. A lo mejor el artículo que se publica.